Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Dice así, Apocalipsis 8, desde el verso 1, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los jinetes, el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Quiero contar una historia. Espero que mis hijas y mi esposa no se ofendan conmigo. Si no, voy a echar mano del perdón de Dios. Pero hace algún, casi un mes más o menos, o a principios de año más bien, ella está en un carro que comparten, y yo casi no agarro, yo uso el carro del trabajo. Pero por alguna razón agarré el carro, y cuando lo agarré, lo prendí, salí de la casa, y lo primero que veo es la luz de los frenos prendida. Y yo, ¿qué pasó? Primero que checo es que no está el freno de mano, porque a veces pasa, ¿no? Te vas con el freno de mano, pero no, el freno de mano no estaba puesto. Así de que empecé a probar los frenos. Llego a la universidad por mi hija y se sube y le digo, ¿de casualidad no has visto prendido este foco? Me dice, ah, sí, hace rato que se prende. ¿Y por qué no me has dicho nada? No, pues es que como se prende y se apaga, pues entonces, pues no pensé que fuera algo importante. Digo, cualquier foco que se prenda en el carro, por favor, avísame. Llego a la casa, pregunto, y pues todos habían visto el foco, pero nadie me había dicho nada. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en nuestra vida, yo no sé si te ha pasado, que tú pones la alarma, el despertador, para levantarte a una hora en particular, suena el despertador, oyes la alarma y lo que haces es que lo apagas y sigues durmiendo. ¿Te ha pasado? Es decir, a veces tendemos a ignorar las señales de alarma en nuestra vida. Y el día de hoy lo que vamos a ver es cómo Dios usa las alarmas, cómo Dios a través de situaciones quiere llamar nuestra atención para que hagamos algo al respecto, para que tomemos decisiones, decisiones que tienen que ver no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Y vamos a ver cómo en estos dos capítulos podemos encontrar cosas tan dispares aparentemente como la oración, el juicio y el arrepentimiento. De hecho, por primera vez les estoy diciendo el título del sermón. Se llama oración, juicio y arrepentimiento. Y hemos estado recorriendo el libro de Apocalipsis, y la última vez, la semana pasada, nos quedamos en el capítulo 7 y vimos esa escena donde Juan, todavía en el cielo, tiene esta visión de escuchar primero a un censo aparentemente al pueblo de Israel, que mencionábamos que en la visión representa al pueblo de Dios, y oye ese número de 144,000, pero ve una multitud más grande que esa. Y hablábamos que nosotros, como parte del pueblo de Dios, somos ese ejército que Dios ha dejado en la tierra, donde Dios nos mostró en el capítulo 6 que al abrir los sellos de ese rollo de la historia, de ese libro que contiene la historia, que contiene los juicios y las recompensas para el pueblo de Dios, los primeros cuatro sellos, vimos que Dios soltó a los cuatro jinetes y básicamente nos habla de los deseos, la depravación del hombre. Dios los deja dar rienda suelta y nos habla de ese deseo de conquista, de la guerra, las consecuencias que traen sobre el mundo, y cómo la iglesia en este mundo padece, no por causa del juicio de parte de Dios, sino por la respuesta del mundo a la iglesia, al pueblo de Dios. Y hemos hablado de la persecución y vimos a esas almas que estaban bajo el altar de Dios orando, clamando a Dios. clamando justicia, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a traer juicio sobre los moradores de la tierra, sobre aquellos que no han puesto su confianza en ti, sobre aquellos que son idólatras, que encuentran su seguridad en el mundo y que rechazan tu gracia, tu favor, tu amor? Y vimos cómo Dios le dijo: ustedes descansen, todavía falta gente que tiene que morir para completar el número de los mártires. Y llegamos en este capítulo 8 al séptimo sello. Recuerda que todavía no se ha abierto el rollo. Todo lo que hemos visto solamente tiene que ver con cada uno de los sellos que se han ido abriendo, pero el rollo todavía no lo hemos visto. Y llegamos por fin en el versículo 1 al séptimo sello. Y quizá todos estamos con la expectativa de por fin se va a abrir el rollo y vamos a saber qué rollo, ¿no? Vamos a saber qué dice, qué hay allí. Pero no, Juan hace algo anticlimático. Juan hace algo que no esperábamos. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es decir, en lugar de saber o de que cayeran truenos o de que viéramos cuál es el contenido, dice que al romperse el séptimo sello, es el último sello de ese libro, entonces lo que sucede es que hay silencio. Ahora, eso a los comentaristas, a los eruditos, los ha sacado de onda, porque dicen: ¿por qué silencio? Y alguna tradición judía dice que los ángeles guardan silencio para que Dios escuche las oraciones de sus santos. Sin embargo, no creemos que ese sea el significado aquí. Esa es la tradición judía. Sin embargo, como continuamente lo hemos hecho, para tratar de entender un poco de lo que Juan quiere decirnos, tenemos que voltear y ver el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar continuamente que ante la acción de Dios, la respuesta es el silencio. Por ejemplo, apunta en tu Biblia, bueno, en tu cuaderno apunta para que después cheques en tu Biblia. Zacarías 2:13 dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Calle todos, porque Dios está preparándose para la acción. O Sofonías 1:7 dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. O en Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y eso es más o menos la escena que vamos a ver. Dios está en su santo templo, dice que está el altar, debajo del altar están las almas de los decapitados, y hay una escena que ya vimos que habla de las oraciones de los santos, y es precisamente este silencio el que está aquí, el silencio de saber que Dios está por hacer algo tremendo, es el silencio de la expectación, de ver que Dios va a ejecutar sus juicios en la tierra. Y dice allí, siguiendo el versículo 2, vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Ahora, la Biblia cuando menciona a estos siete ángeles es como si tú y yo los conociéramos. A los siete, ¿se acuerdan de los siete ángeles? Ahí estaban los siete ángeles. Entonces, ¿cuáles siete ángeles? Bueno, también saca de onda a los eruditos. No saben cuáles siete ángeles. Pero hay una tradición que se usa en otra literatura apocalíptica. Por ahí anda Primera de Enoch, Segunda de Enoch. Hay diferentes libros apócrifos que tienen el mismo género apocalíptico, y se habla de siete arcángeles. Ahí está Rafael, está Uriel, hay una serie de ángeles que tienen nombre, y algunos piensan que Juan echa mano de esa tradición para hacer referencia. El punto es importante que habla estos siete ángeles con un propósito en particular. Dice allí que les da siete trompetas, y dice que entonces en el versículo 3 viene otro ángel y se para ante el altar. Y cuando tú piensas en esta imagen, esta escena, el altar y los ángeles, piensas en el templo. Un poquito lo que dice Sofonías, ¿no? Está, perdón, lo que dice Habacuc, está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y dice que este ángel, en el verso 3, se para ante el altar y tiene un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, Juan sigue en el cielo, en esta visión, sigue viendo a Dios en su trono, Sigue viendo al Cordero abriendo los sellos y ve delante del trono un altar. Ahora, no es el altar del sacrificio. Este altar del que está haciendo referencia es el que está en Éxodo 30, que nos habla del altar del incienso. Es donde ponía el sacerdote, ponía el incienso para quemarlo y llenar el lugar con ese aroma de incienso. Ahora, dice que junto con el incienso, en el versículo 3, se le dio, dice, tenía las oraciones de los santos, de todos los santos que estaban delante de Dios, y dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y lo que nos está ilustrando aquí es que cada oración de cada persona que es parte del pueblo de Dios es escuchada. De hecho, vamos a ver que no solamente es escuchada, Dios va a tomar acción basado en las oraciones de los santos. Es decir, quizá tú no, bueno, ni tú ni yo hemos captado el poder, la importancia de la oración en la historia, no solamente de la iglesia, sino del mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con sus discípulos y le dicen: Señor, enséñanos a orar? Y se acuerdan que Jesús les enseña cómo orar, y lo primero que les dice cuando oren, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, y comienza y les da las primeras peticiones: glorifica tu nombre, que se haga tu voluntad en la tierra, que venga tu reino. Y los santos que están, o las almas de los santos que nos describe el capítulo 6, están clamando continuamente diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a juzgar la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a vindicar tu nombre? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a manifestar tu gloria y tu poder a los hombres? Y lo que vemos aquí es que esas oraciones no se han perdido. Esas oraciones, dice, que están junto con incienso para que suban a la presencia de Dios. Dice que este ángel está haciendo esa función sacerdotal. Está él con ese incensario y está poniendo ese aroma y está subiendo. Ahora, en la antigüedad vemos que en diferentes ocasiones se mencionan las oraciones como incienso también. Sin embargo, aquí nos dice que el ángel lo está mezclando, está mezclándolo con las oraciones. En Levítico 16:12 nos dice que el sacerdote todos los días tomaba ese incensario, lo llenaba con brasas del altar, y luego tomaba los puñados de incienso aromático en polvo, los echaba allí, y dice que lo hacía detrás de la cortina, y allí en presencia del Señor, dice, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Aquí los ángeles, o este ángel en particular, está haciendo esta función, está poniendo las oraciones con el incienso y dice que están subiendo a la presencia de Dios. Tú y yo somos animados, somos invitados continuamente a orar, y no importa qué es lo que tú estás pidiendo, lo que tenemos aquí es la garantía de que todas las oraciones de todos los santos llegan a la presencia de Dios. Ahora, Dios siempre responde las oraciones, y a veces su respuesta es no, a veces su respuesta es no, a veces su respuesta es sí, y a veces su respuesta es espérate tantito, ¿no? Siempre responde sí, no o espérate, pero nunca deja de responder. Y lo que vemos aquí es que la oración tiene una influencia increíble en lo que sucede en nuestro mundo. Y posiblemente tú y yo hemos perdido la oportunidad, o estamos menospreciando el poder que tiene la oración. Sea para que ores por tu familia, por algún amigo, por alguien que no ha conocido al Señor, sea para que ores como Jesús enseñó, para que Dios establezca su reino, para que se haga su voluntad, para que su nombre sea glorificado. Lo que vemos aquí es que Él siempre responde a la oración. Y Juan se lo está recordando a la iglesia que está siendo perseguida. Juan se lo está recordando a la iglesia que está siendo oprimida por el César en turno, por Domiciano, por el emperador que se ha proclamado como Dios y que está presionando, está persiguiendo a la iglesia. Y quizá mucha gente en la iglesia en esa época comenzaba a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde? Y Juan lo que quiere que la iglesia vea en aquel tiempo y en todo tiempo es que no hay oración que hagamos a nuestro Dios que no sea escuchada. Y no solamente eso, que no sea respondida también. Así de que una vez que vemos que este humo sube allí, dice el versículo 5, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Te acuerdas? El sacerdote tomaba brasas del altar, pero en lugar de llevarlo tras la cortina, dice que este ángel llena de fuego del altar, lo arroja a la tierra y entonces viene la respuesta. Dice, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es la respuesta de Dios a las oraciones. Ahora, si tú recuerdas en el capítulo 4, cuando Juan describe el trono donde Dios está sentado, una de las características que ve es, son estos truenos. Dice, del trono salen truenos, se oyen relámpagos, más bien, salen relámpagos, se oyen truenos y se escuchan voces. Y decíamos que esto habla de la grandeza de Dios, del terrible poder de nuestro Dios. Y aunque hemos hablado que Dios es amor, y aunque nosotros pensamos, o la mayoría de la gente piensa que Dios es buena onda, decíamos, Dios es terriblemente poderoso. No menosprecies su poder, no lo camarees sin saber los límites, porque la Biblia no habla en vano del temor de Dios, de ese asombro, de esa admiración que debe despertar en nosotros un Dios que es todopoderoso. Cuando vemos esa respuesta, que es fuego del altar, se arroja a la tierra, vienen truenos, vienen voces, relámpagos, terremotos, dice, esa respuesta nos recuerda ese trono. Pero este es un patrón que vamos a ver en la Biblia más adelante también. Eso lo vimos en Apocalipsis 4:5, donde del trono salían relámpagos, truenos, voces. Y en Apocalipsis 11:19 dice que cuando el templo de Dios se abre en el cielo y se ve el arca de su pacto, dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y más adelante, en Apocalipsis 16:18, dice que entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es este patrón del poder de Dios, de la manifestación, de la respuesta de Dios, un Dios que es terriblemente poderoso. Y lo que sucede entonces, a partir del verso 6, es que ahora los ángeles van a comenzar con esta acción. Dios está respondiendo a las oraciones de sus santos y entonces envía a estos ángeles con sus trompetas. Ahora, cuando tú piensas en las trompetas, lo que vamos a ver aquí, si tú piensas en las trompetas en el Antiguo Testamento, quizá se venga a tu mente la historia de Josué, cuando le daban vueltas a Jericó y Dios había condenado a esa ciudad a la destrucción. De hecho, Dios le dijo, vas a ir a Jericó, no vas a pelear, van a dar vueltas, van a sonar las trompetas, pero antes de sonarlas también les dijo, van a pasar y no van a decir nada, van a guardar silencio. ¿Se acuerdan? Daban vueltas y todos de arriba, no, le estaban gritando todos los de Jericó, y los israelitas daban vueltas y dice, no digan nada. Y ellos pasaron en silencio hasta que llegó el tiempo de que los siete sacerdotes sonaran las siete trompetas y el pueblo gritara. ¿Y qué pasó? Toda la ciudad, los muros se iban a venir abajo y entonces el pueblo iba a destruir Jericó. Dios va a hacer algo así. Está llevándonos otra vez al Antiguo Testamento con este sonido de trompeta. Pero lo que vamos a ver es que esas trompetas y van a seguir una secuencia similar a los sellos. Cuatro trompetas, así como cuatro sellos, luego dos trompetas y después la última trompeta, como fueron cuatro sellos, después dos sellos y por último un sello. Una secuencia de siete dividida en la misma manera. Y estas trompetas, las primeras cuatro nos van a hablar de juicio que va sobre la naturaleza. Y las siguientes nos van a hablar de juicio directamente sobre los hombres. Ahora, las primeras cuatro trompetas nos van a recordar las plagas de Egipto. Y el contexto de las plagas de Egipto era, si tú lo recuerdas, una nación que tenía sus dioses, donde el sol era uno de los dioses principales, Ra, y donde Faraón era el intermediario de los dioses, era el representante de los dioses, en sí mismo era divino. Y cuando Dios envía a Moisés para que se manifieste el poder de Dios a través de las plagas, lo que hacen las plagas es que van y golpean aquellas cosas que eran los ídolos, aquellas cosas a las que veneraba el pueblo de Egipto, incluyendo el río Nilo. El río Nilo con su crecida, el que le daba la riqueza a la tierra para que produjera. Así de que era una divinidad. Y Dios fue y destruyó todos esos ídolos para que la gente supiera que no había otro Dios fuera del Señor. Y dejó el último juicio directamente sobre las personas que no estaban bajo una puerta donde estuviera la sangre del Cordero en la Pascua. Y golpeó directamente al faraón para mostrar que no había otro Dios fuera del Señor. Esa misma idea trasládala en aquel tiempo, cuando Juan escribe, al Imperio Romano, donde Domiciano decía ser el Señor y Dios, donde los romanos estaban seguros o confiados en su poder militar, en su riqueza, y Dios va a usar lo mismo que usó en Egipto para doblegar, en aquel entonces, mostrar a la iglesia que César, que Domiciano, no es Dios, y a través de la historia, que ninguna persona puede poner su confianza en las cosas de este mundo, porque aunque podemos hacer dioses de ellas, no son Dios. Y para mostrar que en el último tiempo, no importa dónde tengas tu confianza o cuántas cosas hayas logrado aquí, sigue habiendo solamente un Dios, y que a través de estas cosas Dios quiere llamar nuestra atención para el arrepentimiento ahora que aún hay tiempo. ¿Sí? Ok, vamos a ver cómo está esto. Dice el versículo 6, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahora, si tú estuviste el miércoles, no tengo que explicar mucho acerca de la tercera parte. Cuando menciona un medio, un tercio, cuando no habla de algo completo, lo único que está diciendo es que tiene un alcance limitado. No es literal, no es que un tercio específicamente se quemó, sino que el daño fue limitado. Y dice allí entonces que con ese primer sonido de trompeta viene entonces un juicio similar otra vez al de Egipto. En Éxodo 9:23, Moisés levanta su vara hacia el cielo, y el Señor dice que hizo que cayera granizo sobre todo Egipto, envió truenos, granizo y rayos sobre la tierra, llovió granizo y el granizo caía como rayo zigzagueante. Dice, nunca en toda la historia de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. Entonces, ¿ves la similitud? Dice que cae en la primer trompeta hay granizo, fuego mezclado con sangre. Ahora, hemos estado hablando en Apocalipsis de no tomarlo literal, porque Juan está describiendo algo que él ve, pero lo que él describe tiene un significado. Y no lo tomamos literal, no sabemos exactamente si es sangre, no sabemos exactamente qué es, y ese es un problema, porque tú puedes agarrar cualquier comentarista bíblico, te va a dar una versión, pero cada comentarista tiene su versión. No sabemos a ciencia cierta cómo. Lo que Dios está diciéndonos aquí es que van a venir plagas sobre la naturaleza. Ahora, cuando tú piensas, por ejemplo, en esta época, en el año 70 y poquito antes del 80, fue la erupción, creo que el 78, fue la erupción del volcán Vesubio. Si viste la película de Pompeya, lloraste y todo, pero el evento fue real. El evento fue real, fue tan súbito que la ciudad de Pompeya quedó rápidamente cubierta, y al día de hoy es los arqueólogos ahí se dan lija porque están intactas muchas de las cosas de esa ciudad por la rapidez con que cayó la erupción del volcán. Entonces, para una sociedad, para un grupo de personas que habían padecido algo tan reciente, esta era una imagen terrorífica, que cayera fuego del cielo con granizo, o los terremotos que se describen, que sabemos que destruyeron varias de las ciudades donde estaban las siete iglesias. No sabemos exactamente cómo, pero sabemos que a lo largo de la historia Dios ha manifestado su poder en diferentes eventos. Dice allí que esto destruyó la tercera parte de los árboles y la hierba verde. Ahora, esa es la primera trompeta. Verso 8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ok, una montaña ardiendo. Dice que aunque sean traspasadas los montes a la mar, no temeré. Era una de las figuras de un cataclismo, de algo terrorífico. Y aquí lo usa otra vez Juan volteando al Antiguo Testamento y dice: cayó una montaña ardiendo y el mar se convirtió en sangre. Algo que nos recuerda otra vez en Éxodo 7:20, cuando convierten en sangre, Moisés convierte en sangre el río Nilo. Ahora, aquí nos habla de que murieron los seres vivientes del mar, una tercera parte, es decir, un alcance limitado, y también los navíos. Se afectó no solamente los árboles, se afectó ahora el mar. Y ustedes saben que para el Mediterráneo, para muchos, el mar es el principal sustento, la principal industria. Pues se dañó el producto y se dañaron las embarcaciones. Imagínate la crisis. Ahora dice el versículo 10: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El ajenjo es una hierba, la usan en medicina, pero también tiene esa capacidad de amargar, y es como el efecto inverso. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que Dios cambia las aguas amargas en dulces, en el mar? Aquí es al revés. Cae esta estrella, un meteorito, un asteroide, no sabemos, pero cae sobre las aguas dulces y dice que se hacen amargas. Ahora, el ajenjo es famoso, si has leído un poquito de esto sobre el ajenjo, hacen un licor que le llaman el hada verde, se puso de moda en los cafés. Si eres artista o lees de historia del arte, pues vas a saber por qué. Es alucinógeno, ¿no? Te ponías bien alucin y pintabas y escribías. Bueno, está hecho con ajenjo. Tenía este potencial de ser tóxico y de incluso poder ser mortal, no de manera natural, pero a través de los derivados del ajenjo. El asunto es que las aguas dulces, imagínate, ya tienes dañado árboles, tienes dañado mar, tienes dañado tus embarcaciones, tienes daño también en lo que son las aguas. Dice el verso 12: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí volar por el medio del cielo diciendo a una voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles. Ok, haz una pausa. El cuarto ángel dice que viene oscuridad, se dañan los astros. Y también en Éxodo, en 10:22, nos habla de oscuridad. En el pueblo de Egipto tuvieron oscuridad por causa de las plagas que Dios envió. Nuevamente hace alusión al libro de Éxodo. Sin embargo, en el versículo 13 hace una pausa y dice que mira al cielo y ve algo que en tu Biblia aparece como ángel. Si tú tienes otra versión diferente, va a decir un águila, porque la palabra que viene allí es águila o buitre. La misma palabra hace referencia a cualquiera de las dos aves. Y lo que dicen es que en el Antiguo Testamento normalmente las aves de rapiña eran un presagio de algo malo. De hecho, cuando se habla en los capítulos finales de la batalla, dice, díganle a los buitres que se vengan, van a comer carne de reyes, carne de poderosos. Entonces, en medio de estos toques de trompeta, de repente Juan dice, ah, mira, y pasó un pájaro volando, un buitre, un águila, y lanzó estos tres ayes, como diciendo, agárrense porque todavía no empieza lo bueno. ¡Ay, ay, ay! Porque todavía faltan tres trompetas. Lo que has visto ahorita son estos daños sobre la naturaleza, pero lo que viene es directamente contra las personas. Y es lo que vemos aquí. Llegamos al capítulo 9, dice el verso 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Y mira esta parte, que no tuvieran ¿qué? El sello de Dios en sus frentes. ¿Te acuerdas de esto? ¿Cuándo fue? Capítulo 7, la semana pasada. Dijo a los cuatro ángeles, detengan los vientos de los cuatro ángulos de la tierra hasta que sean sellados los siervos del Señor en sus frentes. ¿Alguna vez has visto langostas? No de las que se comen, bueno, las dos se comen, pero no de las del mar, sino langostas, chapulines. Dos ocasiones, donde está la caseta del libramiento a Obregón, en Guaymas, hay por ahí cerca hay unos huertos de naranja. Y en dos ocasiones nos tocó venir de Obregón, donde estaba tapizada la carretera. Ibas en el carro y aplastando chapulines. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Nunca los había visto, que se comían unos a otros. Los chapulines se comían a los que estaban aplastados ahí, se los papeaban. Yo sabía la naranja todavía, ¿no? Pero lo que habla aquí, en esta época, una plaga de langostas era impresionante. Llegaban a los campos y no dejaban nada. Ahora, cuando tú escuchas langostas, pasó en Éxodo, también hubo plaga de langostas, pero también piensas en Joel, donde dice que la langosta, el saltón y el revoltón, y habla de diferentes etapas de la langosta, pero habla de las langostas como un ejército voraz. Lo que vamos a ver en estas dos trompetas que vamos a ver en el capítulo 9 es que las descripciones, si te fijas, toman mucho tiempo en describirnos lo que sucede en cada trompeta. Y lo segundo es que te habla de algo demoníaco, demonios, no solamente algo que ataca a la naturaleza, sino de algo que ataca a los hombres. Y dice allí que estas langostas no eran langostas comunes, porque se les dice no coman nada verde. Las langostas por definición van sobre las plantas, pero aquí le dicen no vayan sobre las plantas. Dice el versículo 3, se les dio poder como el que tienen los escorpiones. ¿Alguien le ha picado un alacrán? Dicen que duele. ¿Sí duele? Ok, pues los escorpiones en el Medio Oriente son machonchos. Son machochos. Entiendo que el veneno de los alacrancitos aquí es más potente que el de allá. Allá nomás te duele mucho también, ¿no? Pero dice, a estas langostas se les dio el poder como lo tienen los escorpiones. Y dice entonces que fueron a atormentar a los hombres por 5 meses. Y dice que los hombres iban a buscar la muerte en esos días, iban a ansiar morir, pero la muerte iba a huir de ellos. Y luego describe los escorpiones o las langostas que tienen poder de escorpión, dice el verso 7, eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Joel los describe así en el capítulo 2 de Joel, verso 4, como caballos preparados para la guerra, tienen como coronas de oro. Y algunos comentaristas dicen, esa corona no era corona, era una melena rubia, ¿no? Estaba hablando de los bárbaros germánicos. Pero no, la corona normalmente representa la victoria. Entonces se les dio la autoridad para hacerlo. Y lo que quiero que veas es que en estas trompetas, aun cuando vemos las fuerzas del mal, del chamuco, teniendo actividad sobre los hombres, es Dios el que les ha dado autoridad. Dios está en control de todas las cosas. Y dice allí que estos, en el verso 8, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de león. Y hay un comentarista que se apellida Bill, que habla de cómo, hablando del pecado, dice, esto es algo que tienes que hacer, porque normalmente el pecado se ve seductor. De hecho, por eso todos somos atraídos al pecado. Si el pecado doliera, no iríamos. O sea, si doliera de inicio, duele después. Pero de inicio lo ves como cabello de mujer. Pero él decía, tenemos que hacerla de dentista en toda tentación. Nada más dile, abre la boca. Y si le ves dientes de león, entonces huye, ¿no? No importa que tenga el pelo de mujer, si tiene dientes de león, córrele. El punto es que nos describe una apariencia, obviamente, que no es de una langosta normal. Habla de esas corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas dice como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Ahora, obviamente que dependiendo de la perspectiva podemos interpretar de diferente manera. Teniendo en cuenta el contexto histórico, hemos hablado de los partos. Hablamos de los partos, que eran los que era la nación que estaba en el borde del río Éufrates. Y los partos decíamos que eran ese ejército que tenía esos caballos, los arcos, lo vimos con el jinete, con el primer jinete, que era, primero tenían caballos blindados, ¿no? Tenían una caballeriza muy potente, muy poderosa, pero el azote de los romanos era los arqueros a caballo, los jinetes con arco. Porque dice que normalmente la estrategia era aparentemente una retirada, corrían, se dejaban ir los romanos y luego se volteaban los jinetes y empezaban a lanzar las flechas. Dice que era una lluvia de flechas. Partia había derrotado 2 veces a Roma ya en este tiempo. 2 veces había derrotado a Roma. Y era el cucu de Roma. Le tenía terror. Y desde una perspectiva histórica, dicen, Juan lo que estaba haciendo era mostrar cómo Dios podía usar al ejército enemigo de Roma para acabar con Roma. Ahora, no nos serviría de mucho tener a los partos el día de hoy, salvo que Dios los volviera a levantar para que atacaran al anticristo o al quien estuviera en turno. No sabemos exactamente quién es o a quiénes se refiere de esta manera. Sabemos que es una influencia demoníaca, eso sí sabemos, ese tormento de los hombres. Pero si nos vamos al futuro, futuristas han dicho, estos son helicópteros Apache artillados. Porque ese ruido que hacen las langostas, solamente un helicóptero, ¿no? Entonces, pudiéramos especular, pero honestamente no tenemos bases para hacerlo. Lo que podemos ver es que nos habla de actividad demoníaca. De hecho, cuando dice aquí, si tú te fijas, estas langostas no se mueven solas, tienen un rey. Dice en el versículo 11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. La palabra significa destructor. Ahora, algunos dicen, este es Satanás. Tampoco lo sabemos, porque más adelante se hace referencia directamente a Satanás. No sabemos si es Satanás o si es un achichincle. Lo que sí sabemos es que es alguien, un espíritu, vamos a decir, de parte de Satanás, que está dirigiendo a este ejército. Ahora, hay un dato curioso, porque Apolión, en la época de Juan, el César se identificaba con Apolo. Y dicen, pareciera ser también una forma de burlarse para mostrar que César en realidad no es Dios, sino el destructor. Pero nuevamente, eso está en un contexto muy limitado históricamente. Lo que sí podemos ver, amado familia, es que esta influencia demoníaca a través de la historia, no necesitamos necesariamente traernos unos chapulines poseídos para ver cómo a lo largo de la historia aquellas cosas que el hombre adora terminan destruyendo al hombre cuando no es Dios. Y puedes ver personas que no solamente por 5 meses, pueden ser 5 años o 5 décadas, padecen tormento por causa de su pecado, por causa de los dioses que se han formado, sea el sexo, sea las drogas, sea el alcohol, sea la avaricia, sea cualquier cosa que en este mundo nosotros tomamos y lo ponemos en el lugar de Dios. Y eso es lo más irónico, Porque vamos a ver que las cosas que los hombres adoraban aquí en Apocalipsis, los moradores de la tierra, son aquellas que los están destruyendo. Y ese es para nosotros el mensaje teológico, independientemente si son helicópteros, si son chapulines poseídos o si eran los partos. Es como cuando nosotros decidimos adorar a algo o a alguien que no es Dios, termina destruyéndonos a nosotros mismos. Y dice aquí que entonces este Abadón es el que los guía y se les da poder solamente por 5 meses. Otra vez, algo limitado por Dios. Y dice en el verso 13, el sexto ángel toca la trompeta, se escucha una voz de entre los 4 cuernos del altar, es decir, del mismo altar donde está el incienso de las oraciones, de allí sale la instrucción. Dios respondiendo a las oraciones de los santos, y dice allí, la instrucción es desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Son estos 4 ángeles los mismos que detenían los 4 vientos? No lo sabemos, pero nos dice que había 4 ángeles también con una instrucción y que también tenía una fecha predeterminada. En el verso 15 dice que estos estaban preparados de antemano para la hora, día, mes y año a fin de traer juicio, matar la tercera parte de los hombres. Y nos describe otro ejército enorme, 200 millones, dice. Yo vi su número, ahí eran 200 millones, verso 16. Eran jinetes, pero no cualquier jinete. Eran jinetes que estaban montados sobre caballos con cabeza de león y con la cola de serpiente. Si no pudimos con los chapulines, menos con los caballos que parecen león. No sabemos qué son. No sabemos qué son, pero vemos que de ser atormentados por estas langostas, ahora son matados por estos caballos. Otra vez, como aquellas cosas que tú adoras no solamente pueden atormentarte, sino también pueden llevar a la muerte. Lo que vemos aquí es que Dios está desatando juicio sobre los moradores de la tierra. Pero lo más impresionante es en el versículo 20, porque dice, los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y quiero que veas la relación. Dios usaba estas cosas, o Dios está usando estas cosas para llevar a los hombres al arrepentimiento. Dios no quiere destruir a los hombres todavía, porque ya lo hubiera hecho. Pero aquí dice, le está dando un poder limitado, un tercio solamente, un tercio de la naturaleza, un tercio de los hombres, porque está esperando que los hombres se arrepientan. Pero dice aquí, ni aún así se arrepintieron. ¿Y te acuerdas de Faraón? Faraón, después de las plagas, dice que su corazón se endurece y viene y acaba el ángel destructor con su hijo y entonces lo suelta. Pero ¿qué pasa? Después recapacita y vuelve a ir contra el pueblo. Y dice aquí, los hombres no se arrepintieron. ¿De qué cosa? De las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios. Ahora, esto suena muy extremo, pero quiero que entendamos algo. La Biblia nos dice claramente, y algunos comentaristas hablan, así atribuyen la oscuridad, cuando dice que una tercera parte queda en oscuridad, dice, es la oscuridad de que los hombres están ciegos a la realidad de un Dios que quiere salvarlos. Cuando tú y yo no conocemos a Dios, Efesios así lo manifiesta, Efesios 2, dice que estamos nosotros muertos, dice que somos enemigos de Dios por naturaleza. Y Pablo mismo en 2 Corintios menciona que solamente cuando la luz de Cristo brilló en su corazón, sus ojos fueron abiertos para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estos hombres, dice, no se arrepintieron y siguieron adorando a los demonios. Tú no necesitas tener un chamuco ahí de madera o de oro para decir que adoras a los demonios. Cada vez que tú y yo adoramos cualquier cosa en lugar de a Dios, estamos haciendo eso. Esa es idolatría. No importa lo que sea. Y es lo que menciona aquí. No se arrepintieron ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No importa lo que tú adores, si no estás adorando a Dios, los resultados en tu vida no van a ser agradables a Dios. Ese es el punto. Las oraciones de los santos tienen poder. Las oraciones de los santos son escuchadas y Dios responde a las oraciones. ¿Y cómo lo hace? Lo hace ahorita, todavía lo está haciendo con trompetas para que volteemos. Y Dios usa un tornado, un terremoto, un huracán, para que la gente pueda voltear y ver a Dios. Pero aún así sigue habiendo gente que dice, nada, no pasa nada. Se prende y se apaga. No pasa nada. ¿Sabes? Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y Dios nos está advirtiendo para que aún dentro de la iglesia no seamos tentados a adorar las cosas de este mundo. Porque si algo aprendemos en Apocalipsis es que nada de lo que está en este mundo va a permanecer. El punto es, si tú y yo entendemos esto. Esta gente dice que tenía de mascota a estos langostas, adoraban a los demonios y terminan matándolos. Como los que tienen mascotas exóticas, no sé si han visto gente que muere estrangulado por su boa o la pitón que tenía en casa de mascota. Dice aquí, ni así se arrepintieron. ¿Por qué nos ponemos de pie? Y vamos a orar. Acuérdate que nuestra oración sube al cielo. Nuestra oración no queda sin respuesta. Entonces te voy a invitar a que ahí en tu lugar cierres tus ojos para que juntos podamos, primero que nada, orar a nuestro Dios y pedirle que Él también venga, como el clamor de la iglesia que encontramos en Apocalipsis. Señor, ven. Señor, nuestro anhelo es que también en esta tierra tu voluntad sea hecha, así como tú nos enseñaste a orar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, no solamente con nuestras palabras, Señor. Queremos glorificarte con todo lo que somos. Señor, escudriña nuestro corazón. Danos un corazón sensible, sabio, que podamos responder de manera apropiada a cada trompeta que tú suenes, Señor, a cada situación, a cada evento que cotidianamente, Señor, podemos ver. Tu poder se manifiesta, Señor, en diferentes situaciones. Danos un corazón sensible para responder en adoración. Que no seamos como los hombres que se describen en el libro de Romanos, que en lugar de darte gloria a ti como el Creador, prefirieron adorar a la creación. Señor, que nuestra confianza no esté puesta en ninguna cosa de este mundo, que nuestra confianza completa descanse en ti, en el Señor, en el único Dios verdadero. Señor, y te pedimos por cada persona que no te ha conocido, para que puedan experimentar tu gracia, tu amor, y puedan rendirse ante ti, el único Dios y Salvador.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.